Son las 8, las 7 en Canarias.
Soy Dani Martins, del Colegio Blanca de Castilla de Burgos. Y estoy aquí con mis compañeros Esther, Paula, Andrea y Juan. Esta es una buena hora para escuchar la radio. ¿Qué digo? La mejor hora para escuchar la radio. Aquí, en La Linterna, con Ángel Espósito.
Con Expósito, la última hora en La Linterna.
COPE. Estar informado.
Oye, Dani, creo que por Burgos hay alguien cerca de tu casa que nos oye con frecuencia, ¿no?
Sí, todos los días.
¿Quién?
Mi padre.
¿Cómo se llama tu padre?
Fernando.
¿Y a qué se dedica?
Es transportista.
Qué bueno. Pues, Fernando, muchísimas gracias. Enhorabuena porque tienes un chaval que promete. Fíjate qué bien lo ha hecho. Y gracias por escucharnos. Que para los transportistas y los que estáis todo el día ahí con el culo pelado, la radio somos muy importante. Y para nosotros, vosotros, también. Gracias, amigo. Hay sucesos especialmente impresionantes. Te cuento novedades acerca del asesino confeso de tres hermanos en Morata de Tajuña, en Madrid. Seguro que recuerdas el caso. Aquel tipo que mató a tres hermanos, dos mujeres, un hombre. Bueno, pues anoche este sujeto mató a golpes a su compañero de celda en la prisión de Estremera, en Madrid. Está en aislamiento después de que él mismo avisara a los funcionarios. Llevaba 3 semanas como preso preventivo por el asesinato de aquellos tres personas mayores. Fuentes de los trabajadores de la prisión cuentan a COPE, a nuestro Juan Baño, que pudo ser con una mancuerna del gimnasio artesanal. Ojo. Otros aseguran que usó una pesa, da igual, el disco de una pesa de unos 2 kilos. La víctima, el compañero de celda, es Ángel Asenov Belik, un búlgaro de 40 años, que está en la cárcel por una agresión física contra una mujer. Una agresión brutal, por cierto. El asesino de Morata no estaba en el programa de prevención de suicidios, no tenía preso de apoyo, pero sí dispondría de una orden de acompañamiento para ayudarle en su adaptación, según fuentes penitenciarias. Bueno, pues acaba de matar a su compañero de celda. En clave política, elecciones en Galicia. Me pregunto, de verdad, con la mano en el corazón, ¿de verdad hay posibilidades de que el BNG, la marca blanca de Batasuna en Galicia, gobierne? ¿Sí? ¿En serio? ¿Es posible que el PSOE se humille tras su debacle ante el bloque nacionalista galego? ¿No le basta a Pedro Sánchez con humillarse hasta la vergüenza por delante, bajo o sobre Puigdemont, que ahora va a hacer lo mismo con el BNG? Mira, sinceramente, no voy a entrar en detalles, pero habría que ir pensando en otro ninot. No ríais. Están Alberto Escalante y Iván Alonso riéndose. No sé por qué el ninot les hace tanta gracia, pero lo digo, pero el mismo ninot, pero con otra protagonista en este caso, la del bloque, ya me entiendes. Bueno, en este sentido, a vueltas con la amnistía, lo último, lo del tal Carles Campuzano, ¿te acuerdas? Bueno, ahora es conseller catalán y ha dicho esto en Televisión Española.
Tienes que entender que una ley blindada no existe, ni esta ley ni ninguna otra en cualquier parte del mundo. Por otra parte, sabemos que si hay personas que no quedan incluidas en la amnistía, los mecanismos para el indulto existen y el gobierno español está abierto, lógicamente, a resolver por la vía de los indultos también, si hace falta, estas situaciones.
Estas situaciones.
O sea, que no hemos cerrado todavía la amnistía, que lo van a hacer, por cierto, a las 48 horas de las elecciones gallegas, por eso no importunar, y ya estamos pensando en posibles indultos si alguno no se acoge a la amnistía. Y dice este tío que el gobierno ya está por la labor y que lo tienen hecho. Bueno. Luego ha salido Turull, Junqueras, el ministro de no sé qué cosa de las autonomías, se llama Ángel Víctor Torres y bla, bla, bla. Bueno, lo de siempre, lo dicho. Poco después de las elecciones gallegas, se admiten apuestas, llegará el acuerdo de la ley de amnistía. Y mi postdata en clave internacional. Israel, la guerra en Oriente Medio, Israel eleva la denuncia por la violencia sexual salvaje de Hamás el 7 de octubre. Las víctimas, las pruebas de aquellas investigaciones confirman un nivel increíble de violencia sexual contra niñas, jóvenes y hasta ancianas. El daño, hay que entenderlo, es toda una estrategia, ¿eh? Porque no se trata de destrozar a quien se encontraran, sino destrozar a la sociedad después. Cuentan que los abusos afectaron a judíos, beduinos, árabes, que hubo decapitaciones, mutilaciones, cuerpos con sangre en los lugares más increíbles, agresiones post-mortem, y cuentan casos y detalles de cuerpos y de cuerpecitos que no voy a describir. ¿Alguien ha oído a algún gobierno o alguna feminista oficial recordar a esas mujeres, niñas y ancianas desgarradas sin fin? ¿Somos conscientes de qué significa ese nivel de violencia sexual para la sociedad de la víctima? No lo olvidemos, ¿eh? No hemos escuchado a nadie recordar aquellas. Y sin embargo, solo hablamos de demagogia.
Expósito. La linterna.
Antes de los titulares, estábamos pendientes de la reunión del ministro Luis Planas con las asociaciones agrarias. El encuentro ha terminado, como estaba previsto, sin acuerdo, aunque Planas ha anunciado una serie de medidas. Iván Alonso, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes, Ángel. Dos horas de reunión, como decías, que han terminado sin acuerdo. Ahora mismo el ministro Planas explica en rueda de prensa lo que ha propuesto las organizaciones agrarias. Califica el encuentro como positivo. Entre las medidas reclamadas por los agricultores, un reforzamiento, dice Planas, de la cadena alimentaria. Explicaba cómo lo propone hacer el gobierno.
Hemos propuesto la creación de una agencia estatal de información y control alimentario. Es decir, incrementar desde el punto de vista administrativo la capacidad de control y de inspección que lleva a cabo la actual AICA, organismo autónomo dependiente del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación.
Esa capacidad de control e inspección, las multas a las que se refiere el ministro Planas por no aprobarse esa cadena alimentaria. También el refuerzo de la coordinación con las comunidades autónomas. Poco que echarse a la boca para los agricultores, que también pedían una rebaja de la burocracia que exige Bruselas. En este punto, el ministro promete llevar las preocupaciones a la Comisión Europea. Va a pedir, por ejemplo, que el cuaderno digital, en el que los agricultores tienen que anotar todos sus movimientos, sea voluntario. Medidas poco concretas, Ángel, en definitiva, que no han terminado de convencer a las organizaciones agrarias, que van a ser las siguientes en explicar cómo han visto una reunión que se celebra en el décimo día de protestas.
Ahora sí, repasamos con Alberto Escalante las noticias de este jueves 15 de febrero. ¿Qué tal, Albert? Buenas tardes.
Buenas tardes. Empezamos con el IPC, que sube 3 décimas en enero, alcanza el 3,4% debido sobre todo al encarecimiento de la electricidad.
El precio de los alimentos aumentó 1 décima con respecto al mes anterior para situarse en el 7,4%. Detrás del encarecimiento de la luz está la subida del IVA, que ha pasado del 5 al 10% desde enero.
El gobierno aragonés deroga la ley de memoria democrática.
Se ha aprobado en las Cortes con los votos de PP, Vox y el PAR. Dicen que lo hacen para reconocer a todas las víctimas sin distinción. El PSOE les acusa de estar adaptando el relato histórico al relato franquista. Un centenar de personas ha protestado a las puertas del Parlamento aragonés.
Un vehículo cargado con tabaco de contrabando embiste contra un coche de la Guardia Civil en Cádiz.
Hasta el patio no se han producido daños personales. Sucedió en San Roque cuando intentaban huir y los agentes les pillaron con la mercancía en el vehículo. El conductor finalmente fue detenido. Esto se produce días después del asesinato de 2 guardias civiles en Barbate, arrollados por una narcolancha.
Noticia de hace unos minutos: Venezuela suspende las actividades de la oficina en Caracas del Alto Comisionado de los Derechos Humanos de la ONU.
Expulsa a 13 funcionarios de esas oficinas. El gobierno venezolano considera que han instrumentalizado su trabajo en contra del gobierno. Les acusa de estar involucrados en varios intentos de magnicidio y golpes de Estado.
Desarticulada una red internacional que introducía migrantes en España a través del aeropuerto de Barajas.
La organización les entregaba un manual donde explicaban qué hacer. Los migrantes se hacían pasar por menores de edad para solicitar asilo y así ser trasladados a centros de primera acogida. Se han practicado 12 detenciones.
Detenido un menor de edad acusado de violar a una chica en Palma de Mallorca.
Fue en un parque cuando el joven se acercó a la víctima para pedir un cigarro y después le propuso mantener relaciones. Ella se negó, minutos después la agredió. Además, le robó la cartera y el teléfono.
Y España bate el récord de población, ya somos casi 48,6 millones de habitantes.
La cifra aumentó en más de 500,000 en 2023 debido al incremento de extranjeros. El número de personas nacidas fuera de España representa ya el 13% de la población frente al 4% que había en 2002. Nos acercamos a 50 millones de habitantes. ¿Y los deportes, Albert?
Con Kylian Mbappé, un nuevo capítulo del culebrón del delantero francés. Hoy sabemos que se marcha del Paris Saint-Germain a final de temporada. Lo ha confirmado el club francés de forma oficiosa después de que el propio jugador se lo haya anunciado oficialmente al Kelaifi. En menos de una hora tenemos fútbol a las 9. El Betis recibe al Dinamo de Zagreb en la ida de los 16avos del final de la Conference League y acaba de terminar el primer partido de la Copa del Rey de Baloncesto. El Madrid se ha metido en semifinales tras derrotar a UCAM Murcia a las 9 de la tarde de la noche, Gran Canaria, Valencia.
Repsol nos trae la previsión del tiempo con Silvia Martínez.
Lluvias a esta hora en Galicia y buena parte del centro peninsular. Para el viernes, este frente que nos acompaña acabará de recorrer la península y Baleares, dejará precipitaciones débiles, más abundantes y persistentes en el Cantábrico y Pirineos. No se descarta tampoco alguna precipitación dispersa a primeras horas en otros puntos del tercio este peninsular y sierras de Andalucía. Puede haber algún chubasco ocasional en Baleares y los litorales de Galicia y las temperaturas estarán en descenso generalizado. A esta hora los termómetros marcan mínimas de 11 grados y máximas de 18 grados. Viento fuerte en Alborán, Ampurdán, Baleares y Canarias.
Hola, soy Marc Márquez, piloto de MotoGP. Justo ahora salgo de entrenar, que ya toca volver a casa. Pero ¿sabes que ahora podemos hacer todos estos viajes diarios más sostenibles con los nuevos combustibles 100% renovables de Repsol y sin tener que cambiar de coche?
En tu día a día, algo nuevo te mueve con los combustibles 100% renovables de Repsol que puedes usar ya en tu coche. Encuéntralos en más de 50 estaciones de servicio y a final de año en 600. Descubre más en combustiblesrenovables.repsol.com.
Es jueves, ponemos el foco en Hispanoamérica.
Escuchas La Linterna.
Con Expósito.
COPE. Estar informado.
Todos los jueves miramos hacia América Latina con nuestro colega Alberto Peláez. ¿Qué tal, Alberto? Buenas tardes.
Hola, Ángel. ¿Qué tal? Buenas noches, buenas tardes aquí en México.
Oye, nos vamos a Ecuador, donde la situación de inseguridad sigue estando en niveles muy elevados, Alberto.
Así es, Ángel. Recordemos que a principios de este año se produjeron varios motines en las cárceles y el propio narco tuvo a ciudades como Quito o Guayaquil con estados de excepción, después de que tomara cárceles, universidades, hospitales. Fueron días muy convulsos y todo había comenzado con la captura de un narco y la revuelta que aquello provocó. La situación en Ecuador sigue siendo de una enorme inestabilidad. Este país pasó de ser uno de los más seguros a uno de los más peligrosos. De hecho, solo la violencia relacionada con el narco se ha incrementado en los últimos años. En 2023 cerró con más de 7.800 homicidios y con 200 toneladas de cocaína incautadas. Y todo ello debido a que, si bien no es un país productor de droga, sí lo es de distribución. De hecho, esta semana, agentes de la policía de Ecuador y de España emprendieron una operación conjunta que permitió desarticular a toda una organización de narcotráfico dirigida por un albanés. Lograron decomisar casi 2,5 toneladas de cocaína y detuvieron a 30 personas. Es decir, a pesar de los golpes que el joven presidente Daniel Noboa sigue asestando al narcotráfico, en Ecuador continúa el negocio.
Oye, Alberto, claro, ha pasado ya un mes. ¿Qué medidas se están aplicando para neutralizar ese negocio del narcotráfico en Ecuador?
Bueno, para empezar, Ángel, están buscando tener una mayor y mejor presencia estatal. Es decir, que hay una mayor presencia del Estado en los diferentes territorios donde está el narco. También está habiendo una batalla directa contra la corrupción. El narco generalmente opera en la intersección entre agentes estatales, criminales y actores económicos. Acabar con la corrupción tiene que ser de raíz para acabar con el narco. Noboa está también poniendo una mayor inversión en las penitenciarías y sistemas carcelarios para que no haya ese número de motines que está ocurriendo en los últimos años. También están dando un mayor fortalecimiento a las policías, equipándolos con mejores equipos. Finalmente, Daniel Noboa se ha dado cuenta de que tiene un enemigo al que tiene que mirar de tú a tú. No puede menospreciar a las pandillas locales que fueron precisamente las que estuvieron a punto de poner al Estado contra las cuerdas a principios de este año.
Al final, lo que está pasando en Ecuador, Alberto, también ocurre en otros países de América, ¿no?
Así es, Ángel. Al final, es un mal endémico que están sufriendo muchos países latinoamericanos, entre otros Colombia o aquí, el propio México. Es muy difícil acabar con el narco, pero no podemos olvidar que es el gran problema de seguridad de toda América Latina, Ángel.
De toda América Latina. y de toda España. Mira lo del otro día. Todos los jueves ponemos el foco en Hispanoamérica aquí en La Linterna con Alberto Peláez. Gracias, Alberto. Cuídate.
Gracias, Ángel.
Adiós.
Buenas noches.
Chao, chao. Hemos contado noticias. Ahora escucha las voces del día. Pedro Sánchez, presidente del Gobierno. Álvaro, buenas tardes.
¿Qué tal, Ángel? Buenas tardes. Sánchez acaba de hablar desde A Coruña en un mitin de los socialistas gallegos de cara a las elecciones del domingo. Ha cargado contra el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo. Dice que ha derramado odio durante los últimos 5 meses por la tramitación de la ley de la amnistía y le exige que pida perdón.
Hay que ver. Por la mañana negociando amnistías e indultos con los independentistas y por las tardes manifestándose en contra de esos independentistas y llamándonos terroristas. En política, como en la vida, cuando alguien en privado dice una cosa y en público dice la contraria, se llama hipocresía. Hipocresía.
Cosas veredes y escuchares, pero ir a Pedro Sánchez a hablar de mentiras y de, en fin. Javier Garat, el secretario general de la Confederación Española de Pesca.
Tras los agricultores, los pescadores podrían salir también a la calle a protestar. Garat ha detallado esta mañana en Herrera en COPE cómo se han endurecido las exigencias comunitarias, pero no para los terceros países.
Y no nos quejamos de que tengamos estándares altos. De los que nos quejamos es que en otros lugares del mundo, sobre todo en Asia, eso no está ocurriendo. Está llegando, por ejemplo, lomos de atún libres de aranceles, sin realmente ver cuál es la procedencia, si se han respetado los estándares medioambientales, laborales, etcétera, de seguridad, de conservación, y están haciendo una competencia desleal claramente a nuestros productores europeos, que tienen unos costes de explotación muy altos.
Janet es hija de uno de los desaparecidos en el naufragio del Vila de Pitancho.
Este jueves se cumplen 2 años del hundimiento del buque gallego en aguas del Atlántico Norte, causando la muerte de 21 de sus 24 tripulantes. En COPE hemos hablado con las familias de las víctimas.
Siempre andábamos juntos. Ya no voy a tener esa misma experiencia de salir con mi padre. Eso me fastidia muchísimo porque va a perder todos estos años de vida sin estar al lado mío y de mis hermanos.
Paula, de solo 4 años, ha logrado superar un cáncer.
En este 15 de febrero, Día contra el Cáncer Infantil, hemos escuchado su testimonio. Ha vuelto al cole con sus compañeros y hace vida normal en Utebo, Zaragoza. Lorena es su madre.
Ella lo ha llevado en todo momento con mucha alegría, o sea, la sonrisa no la ha perdido. Ella se quedó, pues eso, con la quimio, no tenía pelito, no tenía pestañas, no tenía cejas, la mirada la tenía muy triste, muy apagada, pero seguía sonriendo. En ningún momento perdió la sonrisa. Te dan verdaderas lecciones de las ganas que tienen, de la fortaleza que tienen, que ella entendía que estaba malita, ella sabía que tenía una pelota en la barriga. Juega a su favor el que no conoce la magnitud de la enfermedad.
Y el sonido musical, Shakira. A ver, ¿por qué?
Pues porque nos gusta mucho. Y también porque la cantante
otra
colombiana...
Cosa, ya, si la
en plural, nos gusta.
Si la entendiéramos cuando canta, ya sería la bomba.
Es que practicar un poco. Bueno, la cantante colombiana ha anunciado que dentro de poquito, menos de un mes, el 22 de marzo, va a estrenar su nuevo disco.
Va a perpetrar un nuevo disco.
Déjame seguir, por favor. Se llamará Las Mujeres No Lloran. Dice Shakira que este álbum no lo ha creado sola, sino con todas sus fans y con la manada de lobas.
Qué bonito.
Añade que cantando sus lágrimas se transformaron en diamantes y su vulnerabilidad en resiliencia. Y por cierto, esta canción que suena, ¿te gusta?
Sí, sí.
Es una de las que forma parte del disco.
Ese comentario de texto para escribir el disco, seguro que se le ha ocurrido a ella sola.
Me encanta.
Seguro que se le ha ocurrido a ella sola.
Que suena.
Gracias, Álvaro.
Adiós.
Te pides.
Expósito.
La Linterna.
COPE. Estar informado.
Siglo IV después de Cristo. Constantino se proclama emperador del Imperio Romano. Constantino fundó la ciudad de Constantinopla, la actual Estambul. El emperador que permitió la libertad de culto es considerado el primer emperador cristiano de la antigua Roma. En el año 313, siglo IV después de Cristo, le erigieron una estatua que originalmente se expuso en el Foro Romano. La escultura recibió el nombre del Coloso Constantino. El paso del tiempo terminó por dejarla irreconocible. Solo quedaba en el brazo derecho